Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este jueves 5 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de mi colega habitual en este espacio durante la próxima hora, Omar López Montenegro, sumado además a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Buenas tardes. Las buenas tardes y la bienvenida a la sintonía, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo Delfín Coca, acá en el control técnico de audio. Allá en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, en compañía de nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer ya la presentación de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Mira, he venido sin corbata hoy, porque según tengo entendido, nuestra productora Patricia Martínez está cuidando mi imagen.
En esto está vinculado hasta Alberto Méndez Castelló.
Hasta Alberto Méndez Castelló, que hace rato está en cierta complicidad y no me querían invitar a Puerto Padre porque dice que ahí no hay tintorería para que me planche las corbatas. Pues me puse la guayabera para satisfacer a los dos, así que puedo ir a Puerto Padre sin ningún problema.
¿Cómo no? Omar, agenda cargada. En breve hablaremos con Alberto Méndez Castelló, certificada su victoria sobre el Tribunal Provincial. Hoy fue citado y también hablaremos con Alberto de la importancia de esta elección, ¿no? Y ponerlo en contexto con las prohibiciones de salir del país a muchos miembros de la sociedad civil actualmente. Más adelante, pues le otorgaron el premio de la excelencia a la Universidad de Oriente.
No me digas.
No, ¿cómo no? Y no solo eso. Las autoridades universitarias decidieron entregarle el premio allá al señor de la Piedra en Santa Efigenia. Hablaremos con dos alumnos egresados del centro. En la segunda parte del estudio, no se lo pierda, un pinareño estuvo muy cerca ayer del primer vicepresidente de gobierno, José Ramón Machado de Tuir, en Pinar del Río. De los problemas que afectan a los campesinos no se habló. Y terminaremos en nuestro espacio hoy pues con un importante miembro de la sociedad de los minusválicos, los impedidos físicos en Cuba, el señor Juan Goberna, que recientemente se le impidió acudir a un importante evento en Naciones Unidas, allá en Ginebra. Omar, en este contexto, pues, un funcionario que prefirió mantener el anonimato, pues ha dicho durante esta jornada, ha descartado la posibilidad de que Donald Trump y Castro se encuentren en Lima. De todas maneras, que se encuentren o no, no creo que va a ser la diferencia.
No, yo creo que no. El problema fundamental va mucho más allá de una reunión formal o no. De hecho, la administración Trump ha tomado ya una serie de medidas que, independientemente de que se reunieran o no, demuestran de qué lado y en cierto sentido, el compromiso de la administración con el tema de la democracia, los derechos humanos, el apoyo a los actores pro democracia dentro de Cuba. Así que sí, la realidad es que haya o no haya, es bueno que se diga que no va a haber, pero haya o no haya, la administración Trump ha hecho bien clara cuál es su postura con relación al tema de la democracia en Cuba.
Bueno, hablando de Alberto Méndez Castelló, lo tenemos en línea ya desde Puerto Padre, Las Tunas. Le damos la bienvenida a Alberto, periodista, abogado. Buenas tardes, Alberto, un gusto.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, tenemos varios temas contigo, pero primero la exclusiva y las felicitaciones. Finalmente, luego un gran proceso, mucho tiempo, mucha lucha legal, pues podrás seguir adelante con la culminación de la obra de construcción de tu hogar. Este era el día plazo, que habíamos hablado de esto la semana pasada, que te había dado pues la Unidad Provincial de Planificación Física. Fuiste citado allí hoy. ¿Qué pasó, Alberto?
Bueno, nada. El director provincial de Planificación Física, por fin ya, como tú lo dices, fue un largo proceso de más de un año, hubo que batallar legalmente, incluso lo cortés no quita lo valiente, hubo participación de la Fiscalía para restablecer la legalidad quebrantada, y al fin el director provincial emitió su resolución número 25 de este año 18, pues bueno, dándole curso no solo a la construcción de mi vivienda, porque recuerdas que él había decretado la pérdida de lo construido. Uh-huh. La pérdida de lo construido era declararme ilegal dentro de mi propia casa, eso era muy difícil. Al fin, pues bueno, me dio también una resolución del presidente del Instituto de Planificación Física, ajustada a derecho, dándome la razón. Yo le expliqué concretamente cuáles eran mis pretensiones, que anularon la resolución que estaba viciada, la directiva de la Dirección Provincial de Planificación Física. Y bueno, yo creo que hemos salido ganando todo porque triunfó la justicia. Ellos me ofrecieron disculpas, yo se las acepté y creo que lo cortés, repito, no quita lo valiente.
Ahora, Alberto, ¿cómo te sientes tú después de esto? Y hasta cierto punto, porque yo recuerdo este caso que siempre lo hemos estado siguiendo en este programa, que te habías en cierto sentido cruzado con personas que evidentemente tenían una intención, una mala intención personal contigo en este proceso, incluso más allá de la burocracia y la ineficiencia, etcétera. ¿Qué mensaje lleva esto? Dime.
Mira, hay un mensaje, me gusta mucho esa pregunta que me has hecho, porque aquí en Cuba, cuando nosotros vamos a determinadas instituciones, vemos a los funcionarios, a determinados funcionarios, lo primero que tenemos que pensar es que muchas de esas personas también son víctimas. Y en este caso, bueno, pues repito lo que he dicho en muchas ocasiones aquí en este mismo programa y que escribí. Detrás de los funcionarios de planificación física, pues están estas personas que se dedican a acosar a la prensa en Cuba, a los que somos contestatarios, a los intelectuales que tenemos nuestras propias ideas. Y sencillamente, por eso es que yo, digamos que acepté la disculpa, porque también tenía delante de mí a otras víctimas, porque realmente los que hicieron todo este mal no dan la cara.
Ahora, Alberto, a propósito de esta victoria que has tenido, que podrás seguir adelante ahora con la culminación de la obra, la construcción en tu casa, pues ha coincidido que en medio de este anuncio, ¿no?, que finalmente se ha logrado algo, pues hay toda una campaña de las autoridades cubanas por boicotear la participación de activistas de la sociedad civil independiente cubana en el foro de sociedad civil que va a desarrollarse allá previo a la Cumbre de las Américas en Lima, Perú. En ese contexto ha coincidido que durante esta jornada, para el medio que trabajas, el portal Cubanet, por cierto, es la noticia más leída en el día de hoy, hay un titular de tu autoría que dice: prohibido salir de Cuba, los aeropuertos convertidos en juzgados. Y dice así: policías que hacen de jueces se imponen condenas accesorias a personas que jamás fueron sancionadas. ¿Cómo yuxtaponer esto que está ocurriendo con la victoria que tú has tenido? ¿Cuál es la lección detrás de todo esto? ¿Qué se puede hacer, Alberto?
La lección es que no se puede cejar. La lección es que hay que persistir. La lección es que, mira, hay un artículo en la Constitución de la República, que es el artículo 63, que usted tiene derecho a exigir o hacer quejas y peticiones a las más altas instancias del país. Y que cuando usted le den una media respuesta, pues sencillamente usted no puede estar de acuerdo con esa media respuesta. Y ahí también hay un órgano de la Fiscalía General de la República que tiene que darle una respuesta a usted acorde a derecho. Y mire, es cierto que hay la abogacía en Cuba, tropieza con muchos problemas, porque las leyes cubanas, lo hemos dicho, tienen muchos problemas. Pero si las leyes cubanas se cumplieran, pues bueno, fuera un poco más favorable para el ciudadano cubano vivir en esta nación, que es un poco prisión. Pero miren, los bufetes colectivos, no podemos decir que todas las personas, los abogados que estén allí, sean incompetentes, malos y nada. Y un bufete colectivo tiene un abogado de guardia. Y las personas pueden ir allí al bufete colectivo, pedir asesoría legal. Y bueno, si en ese momento encontrara, digamos, que un abogado que es mala persona, diría yo, porque no sería mal abogado, sino mala persona si no lo atendiera, pues bueno, hay que dirigirse a otras instituciones y persistir, porque mira, a mí esto, en mi caso personal, me ha costado más de un año de lucha, de debatirme incluso en todos los escenarios legales aquí y el de la prensa también, porque no olvidar nunca que la prensa es el cuarto poder y hay que divulgar todo lo que esté sucediendo. Eso es muy importante también.
Alberto, en el caso que mencionaba mi colega Tomás Cardoso, ¿no? Los cubanos que ahora están regulados, que exactamente esa palabrita
encantadora.
Va, encantadora, un aporte más a este lenguaje surrealista del castrismo, ¿no? Que están regulados y no pueden salir del país. Teniendo en cuenta, ya tú tienes cierta experiencia de lidiar con en el entramado pues legal o jurídico cubano, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál sería, a tu juicio, los primeros pasos que deberían hacer estas personas? ¿Qué herramientas tienen a la mano? Si pudieras dar algún consejo, por lo menos, digamos, bueno, preliminar.
Bueno, pues si yo fuera, sencillamente, otras veces lo he hecho cuando yo he salido de Cuba, he llegado allí y le digo, oye, mi pasaporte está habilitado, tengo, antes incluso de salir, inmigración y extranjería. Mira, no, usted no tiene ninguna restricción, Albert. Antes de llegar al aeropuerto, usted no tiene ningún tipo de restricción, usted puede salir del país. Pero si la tengo, ellos tienen que darme una explicación a mí. Y yo no me voy a contentar con ese sofisma, porque ¿cómo es que me dijiste que le dicen a la palabrita esa?
Regulado.
No, yo con ese falso razonamiento no me voy a conformar. Y entonces la autoridad que sea tiene que decirme qué regulación usted tiene. Mire, Alberto Méndez Castelló, usted no puede salir porque usted está acusado o usted tiene interpuesto una demanda civil o usted tiene ajustado a derecho a algo. Me convence, y correcto, yo no voy a insistir. Pero mientras ajustado a derecho, repito, no me puedan imputar ninguna sanción, ningún hecho delictivo, ninguna demanda por civil, a mí nadie me puede prohibir salir del país. Y bueno, si lo hacen, pues bueno, entonces vamos a acudir a la prensa y vamos a sonar bastante la prensa y decir, oye, mira, aquí en Cuba tienen secuestrado a Alberto Méndez Castillo.
Bueno, Alberto, finalmente, también aquí en esta victoria que tú has tenido, pues hay un mensaje para la justicia cubana, porque no debemos ignorar también que, independientemente que en tu caso funcionó después de una larga lucha, no podemos decir todos, pero hay un sector importante de tribunales, jueces y demás que a veces pues ceden a presiones políticas, y esto viola la ley.
Eso efectivamente es lo que te decía ahorita, pero eso está en dependencia de la persona humana, de la calidad de ese juez, de ese abogado, de ese fiscal. Yo ahora, afortunadamente, ya te digo, intervinieron en este proceso abogados, intervinieron fiscales, incluso de la Fiscalía General de la República, intervinieron determinadas personas que vieron que estaba quebrantada la ley. Y eso que tú dices es cierto, Tomás, hay confabulación, vamos a llamarlo por su nombre, confabulación. Pero cuando haya un juez que eso tiene un delito, eso sea un nombre ajustado a derecho, eso es prevaricación. Y bueno, si hay un juez que está prevaricando, un fiscal, un abogado, además, pues sencillamente vamos a encauzarlo, vamos a proceder con una acusación contra él. Mira, en la situación que tenemos en Cuba, la lucha pacífica es importante. Yo creo que el tema legal vale la pena llevarlo hasta las últimas consecuencias.
Alberto Méndez Castelló, se abrió de alguna manera una grieta en ese muro que parece monolítico de la legalidad socialista, como le llaman en Cuba, con tu caso.
No, yo no diría que se abrió una grieta. Yo digo que los resquicios están ahí, pero que sencillamente los ciudadanos en muchas ocasiones se autocensuran y no llevan esto hasta las últimas consecuencias, digamos que se desesperan o no toman las medidas. Incluso, mira, hay abogados que yo he visto, ¿no?, los he oído, y sencillamente no han enfocado bien el problema y no ha procedido. Pero si usted enfoca ajustado a derecho su situación, la lleva jurídicamente de acuerdo a los procedimientos legales, ya sean civiles o penales, pues yo creo que deben de prosperar las cosas, aún y con toda la confabulación, que no vamos a negar nunca que hay personas que se confabulan, y esto tiene, repito, tiene un nombre, eso es prevaricación.
Como no, gracias, Alberto Méndez Castillo, periodista, abogado, allá en Puerto Padre, Las Tunas, y desde ahí continuamos en el oriente cubano, Omar. Pues vamos a hablar un poco de el premio que ha recibido la Universidad de Oriente en la categoría de institución de excelencia. Este premio fue otorgado y a la vez quienes recibieron el premio, me imagino que la rectoría de la Universidad de Oriente, se lo dedicó al, según dice la prensa oficial, al líder histórico de la Revolución Cubana, el hombre que está ahí en Santa Efigenia en forma de piedra. Y esa es la realidad. Premio de la excelencia a la Universidad de Oriente. Hemos intentado invitar a dos estudiantes desde ahí, de esa universidad. Intentábamos hablar con Yosmani Mayete, egresado de la Facultad de Comunicaciones hace escasamente 3 años. Y también ya tenemos en línea telefónica a Carlos Amel Oliva, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, que por cierto fue estudiante ahí de esta universidad, estudiante de Ingeniería Mecánica. Buenas tardes, Carlos Amel. ¿Carlos Amel? No. Tenemos a Carlos Omar, no tenemos a Mayeta. Bueno, seguimos esperando la comunicación, perdimos la misma. Omar, interesante, hay un mensaje de esto que ocurrió con Alberto Méndez Castelló. Hay que agotar los canales.
Sí, yo creo que sí. Y él hablaba y me parece que hizo una excelente precisión cuando yo le preguntaba que si se abrió una grieta. Dijo, no, ahí están los resquicios, hay que saber meterse dentro de estos resquicios. Otra cosa que me parece importante y digno de encomio lo que hizo Méndez Castelló, reconocer que estos funcionarios de planificación física lo que hacen es, están respondiendo órdenes, en muchos casos intimidados por otras fuerzas oscuras que están detrás, que ya sabemos quiénes son, la inteligencia cubana, la seguridad del Estado, etcétera, y que por lo tanto, al recibir esta decisión favorable, esto le permite a estas personas incluso tener cierto paro contra la seguridad, crea como una especie, digamos, de disputa en cierto sentido entre estos dos estamentos, y esto mina de alguna manera las fuentes de poder del régimen.
Bueno, ahora sí ya tenemos comunicación en Santiago de Cuba con Carlos Amel Oliva, el líder de la juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes para ti también, Tomás, para Omar y para todas aquellas personas que nos escuchan a esta hora.
Bueno, fuiste estudiante hasta hace no mucho de Ingeniería Mecánica ahí en la Universidad de Oriente. Durante esta jornada, estás informado, pues se ha hecho pública un premio que ha recibido la Universidad de Oriente en la categoría de Universidad de Excelencia. Me gustaría conocer de parte tuya, cuando estuviste ahí estudiante, ¿es excelente la Universidad de Oriente? ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia, tanto docente como política, en la Universidad de Oriente, que ha recibido este importante premio del oficialismo cubano?
Bueno, mira, la realidad es muy diferente a lo que manifiesta este premio, ¿no? La universidad, empezando por la falta de autonomía universitaria que existe en Cuba, es una universidad que está totalmente al servicio de los designios del Partido Comunista de Cuba. La educación en Cuba es politizada, lo cual incide directamente y de manera negativa en la calidad del profesional que allí se forma. Por ejemplo, no podemos encontrar estudiantes de economía que solo estudian el pensamiento económico de Carlos Marx y no conocen en lo absoluto nada de Adam Smith, de Hayek, de Keynes o de Friedman, por mencionar algunos economistas. ¿Qué puede aportar un profesional a la nación cuando se continúan guiando por una ideología que la experiencia histórica ha demostrado que es cerrada? Por otro lado, la infraestructura de las universidades en Cuba está bastante dañada. Le han hecho algunas reparaciones, pero para nada son sistemáticas. Y pues se vuelven a deteriorar y hay problemas, por ejemplo, con el abastecimiento de agua. En el caso de la base material de estudio está bastante deteriorada, las bibliografías desactualizadas y el acceso a Internet continúa siendo limitado y de muy mala calidad. La situación de la alimentación en las becas es bastante pésima y decir de que para que un estudiante en Cuba pueda culminar sus estudios universitarios debe de tener un apoyo familiar, un apoyo económico de la familia, de una familia que al menos reciba remesas desde el exterior o sencillamente sus padres, ¿no? Los padres del estudiante estén en una posición ventajosa en el régimen que le permita malversar lo suficiente, porque solamente en transporte para ir y venir de la universidad, a veces más de dos veces en un día, pues se le va la mitad, el doble. Esto equivale aproximadamente al doble de lo que gana un trabajador, al salario promedio de un trabajador en Cuba. Entonces, obviamente, de excelencia nada. Hay que sacrificarse mucho para formarse en una de estas universidades, y como te decía, la formación al final de excelencia no tiene nada, es una formación mediocre.
Ahora, Carlos Hamel, pues el premio tal vez, digamos, se refería a algunos aspectos que tú no has mencionado. Quiero tratar de ser un poco optimista. No hay nada excelente en la Universidad de Oriente, ni siquiera, no sé, la pintura de los edificios, por decir algo. Carlos.
No creo que haya nada de excelente, ni en la de Oriente, ni en la de La Habana, ni en ninguna universidad en Cuba. Mire, cuando la economía en un país no funciona, pues es obvio que los servicios públicos están en muy mal estado, porque precisamente se subvencionan con la economía del país, ¿no? Con el presupuesto estatal. Y nada en Cuba, ni la salud, ni la educación, ni los hospitales, ni las universidades están en buen estado, ni tienen nada de excelente. Todo lo contrario, hay mucho que arreglar, mucho que reformar, mucho que modificar para que una universidad cubana esté calificada como de excelencia.
También, Carlos Armeli, se nos acaba el tiempo, el dogma ideológico. Ha habido problemas serios entre el estudiantado y también profesores que han sido expulsados del centro por razones ideológicas. ¿Es correcto esto?
Sí, es muy correcto. Inclusive, conozco la anécdota de hace unos dos años, un oficial de la policía política fue a la Universidad de Oriente a dar una charla con estudiantes para descalificar a los periodistas independientes y algunas costumbres nuevas que han adquirido los estudiantes, y los estudiantes pues le respondieron con mucha firmeza.
Se nos acaba el tiempo, Carlos. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Vámonos a la pausa, Omar. Regresamos en breve con más noticias aquí en nuestro espacio Cuba al Día.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 32 años informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
2:30. Estas son las noticias de la hora. La escasez de medicamentos en las farmacias de placetas obliga a las personas a comprarlas con los vendedores furtivos. La activista Ariana López agregó que otra de las preocupaciones de la población cubana es el déficit de rayos X en el hospital.
Bueno, mira, te puedo decir que escasez tan grande que hay de medicamentos en el pueblo de Placeta. La población tiene un descontento general y son muchos los comentarios y las opiniones. Pero mira, por ejemplo, en mi experiencia personal, hace poco llevé a mi niño que está con catarro, está bien enfermito de catarro. Y, por ejemplo, te puedo decir que en el hospital de Placeta, rayos X, no hay. La doctora que estaba allí me estaba explicando que dan 4 placas para todo el día. Entonces hay un déficit de rayos X, un gran número de medicinas en falta en las farmacias que no están en existencia. Imagínense, entonces esto obliga a personas a acudir a estas mismas personas que se aprovechan de esta situación. Cuando un régimen no suministra, hay que buscarlo por algún lado. Es innegable que estas personas no son malas, estas personas las sacan de los establecimientos, donde de farmacias, de hospitales, de personas que están en el poder sin escrúpulos, son los que suministran a estas otras personas que también se dedican a
esto. Esa la declaración de la activista Ariana López. La decisión sobre el proceso de antejuicio de mérito abierto contra Nicolás Maduro podría tener lugar el 9 de abril. José Pernalete señala que los magistrados que forman el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio aspiran que la medida sea acatada por organismos internacionales.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que funciona en el exilio, realizó una audiencia oral y pública desde Colombia y Estados Unidos, de manera simultánea. Allí la fiscal general de Venezuela, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y también en el exilio, solicitó una apertura de juicio contra Nicolás Maduro por presuntos hechos de corrupción relacionados con tramas operativas de la constructora Odebrecht.
Y sobre esa base de esos elementos de convicción solicita una orden de aprehensión o una medida de privación de libertad.
Antonio Marval es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. Explicó que el resultado de las consideraciones de este proceso será enviado a los organismos que han reconocido la legitimidad de esta instancia judicial designada por el Parlamento de su país.
A la OEA, a la ONU, al gobierno americano, a los países donde se encuentran e incluso al grupo de los 12.
El magistrado dijo que entre las decisiones previstas podría estar la instrucción de la captura de Nicolás Maduro a través de Interpol.
De ser la orden acordada por el Tribunal Supremo tiene que ser cumplida internacionalmente, o sea que pudiera existir una detención en cualquier parte del mundo.
Esta decisión sería dada a conocer 3 días antes del inicio de la Cumbre de las Américas prevista en Perú. José Pernalete, Miami.
La Corte Suprema de Brasil rechazó un habeas corpus intentado por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y le abrió así las puertas de la cárcel al líder más popular del país, condenado a 12 años de prisión por corrupción. La negativa del recurso, que podría al menos haber postergado el encarcelamiento de Lula, fue ajustada y se definió por 6-5, un resultado que dejó en evidencia las serias discordias que coincidió un caso que fue objeto de un enconado debate hasta cerca de la medianoche del miércoles, que duró casi 11 horas. El gobierno de Panamá emitió 2 decretos que suavizan las medidas migratorias para los ciudadanos de la India y del espacio de Schengen, que incluyen a 26 países europeos. El presidente Juan Carlos Varela dijo que tomó la decisión con el fin de atraer turistas y facilitar el intercambio comercial. El decreto es el número 114. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas denunció la existencia de escuadrones de la muerte en el seno de las fuerzas de seguridad del Estado en El Salvador y alertó el número de denuncias de abusos que aún quedan en la impunidad. Los días 13 y 14 de marzo, El Salvador se sometió al escrutinio del comité, que vela porque los estados cumplan con lo establecido en la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tras la evaluación, publicó sus conclusiones. El jefe supremo de Irán, Ali Khamenei, instó a reforzar la lucha y no negociar con Israel en una carta dirigida al líder político del movimiento palestino Hamas, Ismail Haniyeh. Hasta aquí las noticias. Volvemos en 30 minutos. Les informó Jorge Orellana.
Bueno, regresando de aquí a nuestra segunda parte de Cuba al Día, este jueves 5 de abril, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. En esta parte, Omar, como habíamos preparado, vamos a tratar de poner en contexto esta visita relámpago, diría yo, que realizó ayer pues el segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el octogenario José Ramón Machado Ventura. Visitó varias ciudades de Pinar del Río y hemos tenido la suerte de que un colaborador de Cuba al Día estuvo bien cerca de Machado Ventura, a ver si alguno de los problemas de ahí tiene solución, de los tabacaleros.
Algo que te quería decir, Tomás, la visita no puede haber sido muy relámpago porque este señor Machado Ventura no se desplaza
muy rápido
que digamos.
Es verdad.
Vamos a aclarar para nuestros oyentes.
De relámpago nada. Muy válida la aclaración. Bueno, hablando de la visita de Machado Ventura ayer a San Juan y Martínez, entre otros municipios del país, pues el señor Machado Ventura, entre las cosas que dijo, pues que hay que producir más tabacos, que realmente pues en este momento pues se está promediando aproximadamente una tonelada de tabaco por hectárea, que hay que producir 2. Y hay que usar otras maneras de energía renovable, la paja de arroz, el aserrín y la leña para producir energía. ¿Estamos bien?
Sí, la energía renovable de hace 4 siglos, de hace, por lo menos.
¿No? 4 siglos. Bueno, para poner todo esto en contexto, alguien de allí, de San Juan y Martínez, que estuvo bien cerca, donde este caballero estuvo ayer, pues presentamos desde ahí de San Juan y Martínez, nada más y nada menos que a un colaborador de este espacio. Tenemos pues desde Pinar del Río a Pupo, de campesino, tabacalero, productor, Rolando Pupo, ahí en San Juan de Martínez. Rolando, buenas tardes, gracias.
Bueno, gracias a ustedes y le agradezco mucho que me tengan en este programa, un día tan especial como para hablar de Machado Ventura, de la visita que realizó el día de San Juan Martínez.
Bueno, cuéntanos, estuviste ahí en el lugar donde estuvo Machado Ventura, ¿cuántas situaciones quedaron claramente establecidas que se van a resolver para los tabacaleros ahí en San Juan Martínez y los agricultores? ¿Qué se dijo ayer?
Bueno, para empezar, Machado Ventura fue el payaso que participó aquí en el circo que se montaron aquí las autoridades sanjuaneras, porque y hizo muy bien su papel, porque fue el bufón que hizo reír aquí a todo el mundo. Bueno, yo te comento que tuve la oportunidad de mirar desde lejos toda esa actuación, porque sí llegó de una forma muy rápida, porque vinieron en sus lujosos carros y fue algo muy rápido. No estuvo mucho tiempo en la vega de Vuelta Abajo. Y en realidad no se dice nada aquí, simplemente la actitud de la gente, del campesino de a pie, siempre fue todo bien, bien negativa. Aquí hay muchos problemas que yo creo que él fue a los lugares donde no había problemas. Y entonces, si en realidad quisiera resolver algo, él tenía que haber ido a Las Vegas, donde sí hay muchísimos problemas. Porque mira, uno de los grandes problemas que tiene hoy el campesinado cubano son los sistemas de regadío. Aquí hay mucho tabaco que se está perdiendo porque no hay un sistema de regadío eficiente. Y hay mucho tabaco que se está perdiendo porque no hay petróleo, porque en las cooperativas lo que entra de petróleo no es suficiente para los campesinos. Y se le da a los campesinos como se otorga todo en Cuba. Todo es racionado. Y existen también muchos problemas con las casas de curar tabaco. Techos rotos, casas de tabaco están a punto de caerse con toda su estructura casi que podrida. No hay recursos, no hay zinc, no hay, bueno, lo último, hablando de la paja y hablando de la serrín, pues ahora lo que entró para entablar, usted sabe que las casas de tabaco llevan tablas para entablarla, bueno, ahora lo que entró para entablar estas casas de tabaco fueron unas mantas de nylon, que eso es algo que no cumple ningún objetivo. En sí, él lo que hizo fue pues participar, ya le digo, en un circo aquí muy bien montado por los directivos aquí del partido, porque bueno, fíjense cómo fue que en Las Vegas que él visitó, pues sacaron a los obreros, sacaron a las ensartadoras y buscaron gente de militantes del partido y los pusieron allí como para que no hubiera ningún tipo de problema y todo estuviera bien controlado. Por eso le digo, Pupo, que él fue el payaso que participó en el circo, muy bien montado por esta gente del partido como él.
Pupo, tú mencionas que esos Vegas que él visitó que eran las que no tenían problemas, pero no tenían estos problemas que estás describiendo, y por qué tienen alguna categoría especial o algo semejante en los lugares a donde él fue de visita.
Ah, sí, porque mire, muy buena pregunta. Porque estas vegas están a la orilla de la carretera central, donde pasa todo el mundo, donde pasan los turistas, donde pasan los directivos, y entonces relativamente la dirección de la cooperativa o las cooperativas siempre tratan de potenciar a estos lugares. Es decir, estos lugares sí tienen el sistema de regadío, son las primeras vegas que son atendidas por la maquinaria. Es decir, ellos siempre están tratando de que estas vegas que están a la orilla de la carretera, que están a la vista de todo el mundo, no les falte nada. Y a estas vegas fue donde llevaron a Machado Ventura, porque déjenme decirle que desde hace 15 días, yo tengo información que desde hace 15 días se está preparando esta visita, porque las autoridades allí de San Juan estaban muy preocupadas porque en San Juan y Martínez, después del tabaco, no había otro cultivo sembrado en la tierra de Huerta Abajo. Y estaban inflando globos a ver dónde buscaban un patio de algún campesino donde tuviera algunas maticas de tomate sembrado o otras cosas para poder traerlo aquí. Y déjenme decirle que no encontraron aquí en San Juan de Martínez un lugar donde llevarlo, donde hubieran sembrados de tomate, de hortalizas, de vianda y otros productos que no fuera el tabaco.
Ahora, Pupo, nos estabas dando la exclusiva a Omar y a mí, que incluso a pesar de que fueron a vegas escogidas, los trabajadores de estas propias vegas fueron sustituidos por personas confiables, personas del partido, del ministerio, para evitar conflictos. ¿Quiere decir esto que hay un gran descontento entre los productores en el área y ellos temían que se hicieran algunos tipos de planteamiento incómodos al señor Machado Ventura?
Como es lógico, hay que participar en una asamblea de campesinos para observar el descontento ya que hay aquí en las vegas de Huerta Abajo. Yo pude, después que él se retiró y que se retiró todo este cordón de seguridad que desplegaron, porque desplegaron un gran cordón de seguridad, pues yo tuve la intención de interrogar o de comunicarme con algunas personas que conocían de la visita, y sin embargo todas las opiniones fueron opiniones negativas, negativa respecto al personaje de Machado Ventura y respecto a esa visita. El pueblo ya no les cree sus mentiras, porque son 60 años y 60 años no han pasado por gusto. Ya el pueblo los conoce, sabe quiénes son y hay un gran descontento. Pero aparte de eso, ahora se dice que se le va a cobrar impuestos a los campesinos y eso tiene a los campesinos muy, pero muy descontentos. Fíjate que el gobierno aquí todavía municipal no ha tenido el valor de darle la noticia a los campesinos porque no saben cómo hacerlo.
Pupo, mi colega Tomás Cardoso mencionaba de que, bueno, parece que Machado Ventura ofreció algunas soluciones un poco rocambolescas, por decirlo de alguna manera, y habló de energía renovable, y habló de leña.
Paja de arroz, acerrín y leña a falta de petróleo.
A falta de petróleo. ¿Es esto viable de alguna manera?
Eso es un absurdo. La persona que tenga los cinco sentidos puestos en su cabeza cuando escucha estas locuras, uno se da cuenta de que estos son unos viejos que tienen en su mente la revolución soñada. Quizás no sé, no, quizás por ellos no, porque ellos no han hecho nada. Y esto es un absurdo, porque ¿a quién se le ocurre hacer energía de la paja de arroz o de la serrín? Cuando aquí en Pinar del Río no hay ni madera para cerrar, pero no hay ni arroz que moler. Eso es lo más ridículo que uno pueda escuchar. Aquí no se duplica la producción tabacalera porque simplemente el Estado, que es dueño de todo, no invierte en crear mejores condiciones a los campesinos. Por eso no se duplica y por eso que los campesinos tienen un nivel de vida, porque están sometidos a una explotación para que entonces el Estado se lleve todas las ganancias para entonces que estos viejos rechochos que están arriba en el poder puedan vivir y disfrutar de la buena vida. Sí. Esa es la verdad.
Ahora, una pregunta, Pupo, que me viene dentro de esta nota que publica hoy el diario Granma. Dice que entre las quejas que dio la comitiva de Machado Ventura es que ahí en San Juan pues se está promediando solamente una tonelada por hectárea de tabaco y hay que llegar a dos. En un minuto, ¿por qué está ocurriendo esto?
Por lo mismo, porque el campesino trabaja en condiciones muy desfavorables. y hay una serie de condiciones creadas aquí en la base que no permite que las tierras produzcan al máximo. El campesino lo poco que hace, lo hace con esfuerzo propio, lo hace ya a duras penas porque no tiene de otra, como digo yo. ¿Cómo? Entonces, no hay condiciones. Usted sabe lo que es que para, falta el petróleo. Un ejemplo, este año se picó una cantidad de tabaco, bueno, fue afectado una cantidad de tabaco por la plaga porque no había insecticida. El insecticida en el momento pico de la cosecha faltó y venía por buchito, como digo yo, y así se repartía a los campesinos. Y entonces esas son las causas de que por qué en este país no se produce no solo el tabaco, sino la agricultura en general. También las condiciones en que se comercian las producciones. Porque hoy el Estado es quien impone los precios de tus productos, de los insumos. Es decir, es el todo el andamiaje ese productivo que está controlado 100% por el Estado es lo que tiene a la agricultura en penurias, como digo yo.
Cómo no. Muchas gracias, Pupo, allá en San Juan de Martínez, Rolando Pupo Nieves, pues productor tabacalero en San Juan de Martínez. Y cerramos nuestro espacio del día de hoy. Nos vamos a La Habana, Omar. Un placer la presentación de Juan Goberna, uno de los líderes de la red de cultura inclusiva. Goberna, un placer tenerlo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Ante todo, muchas gracias por este espacio que me ha brindado y también muchas gracias al oyente, a Radio Escucha.
¿Cómo no? Y ahí me acompaña también mi colega Omar López Montenegro, Goberna.
Ah, sí, cómo no, lo conozco, sé su programa, lo escucho mucho, aunque de madrugada, porque era hora factible para mí, pero sí, cómo no. Sí,
ahora lo estamos repitiendo a las 10 de la noche, es decir, que creo que es un horario más factible para luchar la interferencia. Goberna, sí. Recientemente, pues usted junto a su esposa pretendían viajar a Ginebra, su esposa Celia Carvajal, para participar en un importante evento que iba a tratar, pues iban a realizar ahí usted una exposición en Naciones Unidas ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad allá en Ginebra. Esta reunión se celebrará el 13 de marzo. Y en la misma se analizará el comportamiento del Estado cubano respecto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Usted logró pasar los censores y la aduana, no así su esposa, que está en esta categoría, como dice mi colega Omar López Montenegro, regulado, no pudo viajar, por razón por la cual usted tampoco pudo viajar. ¿En qué estatus está la situación de la regulación de su esposa? La primera pregunta es esa. Adelante.
Bueno, mire. Sí. Conforme usted explicó a sí mismo, mire, la regulación de ella la desconocemos. Yo quiero que usted sepa que el Fútbol de Migración y Extranjería a preguntar por esa regulación porque aparece en el ordenador de interés público. Nos orientaron ahí en Migración y Extranjería que fuéramos a la Dirección Nacional de la Policía Nacional. Y así fuimos. Bueno, allí tampoco sabían nada porque la regulación no dieron respuesta ninguna. Lo que sí nos dijeron, un mayor que nos tenía atención a la ciudadanía, vayan para su domicilio que lo llamaremos. Y hasta estos momentos no ha llamado nadie. Mire, nosotros consideramos que eso fue un ardid y algo humillante por lo siguiente. Estando en el chequeo migratorio, me pusieron que yo fuera primero, me pusieron el cuño en
el pasaporte.
En el pasaporte, no, todo bien, todo corrió bien, todo fluyó muy bien. Y después ella, al ella presentarse, vimos cierta intriga, ¿no? Es una cosa manipulada. Y nos la separaron, sepárense. Ya sabíamos lo que era. Nos llevaron a una oficina. Y allí una funcionaria, ella nos dijo que estaba regulada, pero que ella no sabía. Entonces le dije, bueno, si ella le explica a usted la situación que hay, dice, no, yo no puedo hacer nada. Perfecto, no hay nada que hablar. Ya lo del equipaje estaba en el avión y tuvimos que esperar unas horas para que ese equipaje lo bajaran del avión. Pero bueno, la primera pregunta es, creo que está respondida, que no sabemos qué situación hay con esa regulación ni el motivo. claro, yo supongo que, como usted bien dijo, que como yo iba a dar fe de nuestra realidad, es una forma de impedirme que yo asistiera a esa reunión.
Claro, por supuesto. Tengo también una pregunta, tal vez de información, señor Goberna, para nuestro oyente. La red inclusiva, esta red que usted pertenece, que ha fundado, que según tengo entendido, usted pudo descubrir que hay un artículo en la Asociación Nacional de Ciegos que es completamente discriminatorio contra la gente que piensan de forma diferente al gobierno, que no pueden participar de la asociación. ¿Qué es lo que trata de hacer entonces la red para contrarrestar esta discriminación en los organismos oficiales?
Sí, mire, Montenegro, bueno, ante todo mi saludo y un abrazo.
Muchas gracias, mire, igualmente.
Quiero decir lo siguiente, mire, yo me presenté a la ANSI orientado por el Ministerio de Salud Pública, en este caso, la unidad hospitalaria Ramón Pando Ferrer. Le hago esta historia para que sepa. Me dan un certificado declarándome ciego legal y eso me facilita, con ese documento, con certificado, presentarme en la Asociación Nacional del Ciego, LANCI. Estando allí, usted sabe decirle aquí la palabra derechos humanos, que no es algo diabólico. Entonces, estando allí, me están confeccionando el expediente y me plantean que ese documento iría al Ministerio de Justicia. Y pregunto que por qué. Me explica que es por pues, si yo soy de los derechos humanos. Digo, no, yo no soy, yo soy activista. Bueno, entonces, eso dio lugar a que yo indagara y fui, hice mi carta y me entregaron en la Asociación Nacional de Ciegos, en la provincia, mejor dicho, que, que yo no estoy acorde a los estatutos de la organización. Yo le enviaré a ustedes específicamente cuál sería ese estatuto, ¿no?, que plantea, que y así lo plantean las demás organizaciones, ¿no? La UNSOP y la CLIFI. Tienen estatutos politizados, ¿no? Y quiero decirle que mi caso no es un caso aislado, es decir, un caso puntual. Detectamos, a partir de que estoy en la red de Cultura Inclusiva de Cuba, de que hay personas que han sido expulsados de la ANSO, que es la Asociación de la de Sueldos de Cuba, también de la misma Asociación Nacional del Ciego y de la Clifford, la han expulsado por su situación ideológica o su activismo no acorde a los estatutos de la organización. Lo han expulsado o, en mi caso, no me dejaron ingresar.
Goberna, ¿esto es parte de lo que usted llevaba a Ginebra?
Sí, claro, sí. Esta es la situación de mostrar cómo se vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Porque, mire, nosotros no hemos capacitado, ¿no?, en esta situación de personas con discapacidad. Dese cuenta que desconocíamos, o de muchas personas desconocemos, que existe una convención para el derecho de las personas con discapacidad que muchos cubanos la desconocemos. Cubanos como tal, y además personas con discapacidad y sus familiares. Desconocemos eso. Y nosotros, a partir de que nos estamos capacitando, tenemos la tarea de visualizar la situación de las personas con discapacidad. Asimismo, tenemos el objetivo también de brindar apoyo, explicar a las personas que existe una convención, ¿no?, que protege la dignidad y el derecho de las personas con discapacidad. Esto es, se sabe y conocemos que el gobierno tiene planes, tiene programas, tiene plan de acción, pero también existe vulneración de los derechos de las personas con discapacidad.
Como no. Goberna, le prometemos que tanto Omar como yo en los próximos días los vamos a llamar para ampliar, porque aquí hay mucha tela por cortar. Hoy se ha acabado el tiempo, pero ha sido un gusto, Juan, tenerlo. Lo llamaremos próximamente, ¿oyó?
Bueno, con usted, y quiero, necesito el correo de ustedes.
Yo mañana me pongo en contacto con usted y vamos a hablar de, y le mando el correo y todo para que nos escriba ahí, ¿oyó?
Ok, bueno, muchas gracias y por la atención prestada.
Cómo no, hablamos mañana, gobierno, un placer.
Gracias.
Y ya le damos cerrando el espacio, como todos los días, aquí a nuestro colega Luis Felipe Rojas, a las 3:30, Contacto Cuba, plato fuerte de Contacto Cuba esta tarde.
Me sentí aludido por Omar y...
Se reforzó. Subiste la parada.
Hay que reconocerlo.
No, bueno, vamos a darle continuidad. Tú has estado en el caso en muchas ocasiones con ellos, Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, que convocaron a la Bienal 00 en Cuba. Tienen el 90% de la participación de los artistas, lo tienen confirmado. Wow. Tienen cerca de 29 artistas foráneos ya confirmados y sus obras dentro de Cuba, no van a revelar nombres todavía, y un buen número de casas, galerías, espacios que brindaron, abrieron sus puertas para que ellos realizaran la Bienal. Van a hablar de eso hoy.
Dos preguntas en esto, Luis Felipe. ¿Cuándo sería, si hay fecha ya? Y la segunda... La logística, esto necesita un apoyo financiero.
Del 5 al 15
de mayo. Y la cuestión, el apoyo para esto.
Bueno, ellos hicieron una, por un sistema de recaudación que hay, GoFundMe, y iba bastante avanzado, se detuvo por un problema técnico, estaban sobre los $5,000, pero por las personas que los habían contactado para poner dinero, dicen que ya saben que están bien, bien adelantados y que eso no va a ser el problema, pero están llamando a que sigan cooperando. La semana que viene, el martes, se abre otra vez la recaudación de fondos.
Excelente iniciativa, e incluso que demuestra algo que vengo diciendo, las áreas y los espacios de activismo se amplían cada vez más, mucho más allá de lo político. Luis Felipe, felicitaciones.
Felicitaciones, Luis Felipe, gracias. Las gracias a mi colega Omar López Montenegro. Nos vemos mañana de vuelta aquí, ya viernes, en Cuba al Día. Delfín Coca, en el control de Abra, allá en el estudio Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana. Lo dejamos ahora con las noticias. Y luego, nuestra colega Cari Roque, atrás de las noticias. Nos vemos mañana.
Que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.